Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos de nuevo con la autoestima. Continuamos el programa que hemos hecho hace un par de semanas, que hubo un festivo ahí por el medio. Ha sido esa la causa. Como siempre, los festivos se respetan. Y continuamos, pero en esta ocasión con Susana Arnedo. Hola, Susana.
¿Qué tal? Encantada de volver.
De nuevo, ¿no?
De nuevo.
De nuevo. Pues sí, porque Susana ya son años que lleva trabajando en el crecimiento personal de forma, vamos, muy consciente y presente, y aunque a lo mejor pues por su vida laboral pues no esté tan activa en las clases, sí que es cierto y me consta que en el día a día ella sigue, de hecho se ha traído su carpeta con todos los deberes, como decimos entre comillas, en los talleres de crecimiento personal, y precisamente ella era quien me decía que, caramba Nelly, con todo lo que nos das, con todo ese material de temas y temas para estudiar, para trabajar, para aprender, para leer, la autoestima, solo nos has traído un test. ¿Y por qué un test? Digo, porque es un tema que nos atañe tanto y tan de largo. Quiero decir que nos afecta tanto que no me llegarían los papeles ni las anotaciones para poder daroslas. Entonces, lo que busco y pretendo siempre en los talleres es trabajar con la autoestima directamente in situ, en persona.
Igual es la base, ¿no?
Es la base. ¿Por qué? Porque, de hecho, ahora mismo estamos trabajando con el niño interior. Porque si no trabajamos con el niño interior, no vamos a poder tener una autoestima sana.
Sana.
A ver, entendemos que es natural querer mejorar, superar las dificultades, pero lo más indispensable es sentirnos a gusto con nosotros mismos. Y eso pasa por saber quién soy, por saber qué me ha pasado.
Difícil.
Difícil. Bueno, es cierto que hay muchas personas que me dicen, Nelly, yo no recuerdo nada de mi infancia. Entonces, cuando no recuerdas nada, cuesta un poquitito más. Pero según vamos trabajando, haciendo meditación, relajación, me da igual que sea con visualización, con cuencos tibetanos, como hicimos ayer, llega un momento en que esas informaciones van aflorando.
Surgen.
Es así, ¿verdad?
Hombre, infancia hemos tenido todos y estamos aquí, afortunadamente. Lo que pasa que a veces igual la bloqueamos también.
Puede y la bloqueamos ser. Puede ser porque hay dolor, porque hay, hay bueno, pues episodios que nuestra psique de alguna forma para protegernos intenta no recordar, porque le son dolorosos.
Es que la autoestima es muy frágil, la autoestima es muy pequeñita, es muy fácil pisotearla, que vengan otros componentes, la pisen y la arrinconen, creo, ¿no? Un poco queda arrinconada un poco bajo muchas capas de cosas.
Así es, y esto viene dado porque esa autoestima se gesta en la infancia. Yo decía en el programa anterior que la base de tener una buena autoestima es tener una afectividad sana en nuestra infancia, pero también decía que hay veces que simplemente porque nuestros padres se van a trabajar y no tienen tiempo para esos hijos, simplemente el niño se siente abandonado. Y no es por nada malo, es que papá y mamá tienen que trabajar y no tienen el tiempo que ese niño demanda y necesita.
Lo que pasa es que tú no tienes en ese momento la conciencia, la madurez adulta de entender lo que está pasando. A lo mejor es por eso, porque cuando tú eres mayor y decides corregir algo y decides conocerte y estudiarte y cambiar cosas y tal, eres consciente de lo que estás decidiendo. Un niño pequeño no es consciente de las cosas. O sea, juega un papel muy importante la ignorancia también.
El desconocimiento
de por qué está sucediendo esto. Nadie, por mucho que te lo expliquen, en ese momento tú no tienes la capacidad de entender pues que papá y mamá se van a trabajar. No sabes por qué.
Sin embargo, no solo el niño, sino estas adultas que somos aquí ahora, tenemos una niña encerrada en este cuerpo de adulto. Puede estar sanada o no. Puede estar sanada o no. Pero en muchas ocasiones vamos a ver que nos salta como un resorte,
sí,
como un automatismo, y entramos en esa niña pequeña,
sí,
de pataleta, o en ese niño se ha emperrenchado en algo, y dices, caramba, pero ya tan mayor y que se ponga así.
Y bueno, eso sí lo dices, es fantástico. Lo fantástico es que te des cuenta. El problema es si vives en constante pataleta y no te das cuenta, en constante niño o en constante falta de autoestima.
Susana, ¿qué le dirías a una persona que no es consciente de que lleva un niño adentro y que ese niño está queriendo llamar la atención para, bueno, pues porque necesita, que es la atención, más que cariño y amor, son llamadas de atención? ¿Qué le diríamos a una persona que no es consciente, que de repente tiene esa salida de tono, esa salida de pata de banco?
Tu dirección directamente. Que pase por consulta.
No.
Qué difícil. Bueno, ¿qué le diría?
A ver, ¿qué mensaje? Porque yo sé que has pasado perfectamente, ya hace muchos años, pero has pasado por ahí, en un momento en que a lo mejor no te dabas cuenta de que era esa parte de nosotros, esa parte de nuestra niña, de nuestro niño interior.
No sabría contestarte, te digo por qué, porque
¿queda lejos?
No, que va, esto es trabajo de todos los días, que va, no. No, lo que pasa que, como dices tú, la persona está dormida o se despierta. No hay muchas más opciones. Si tú te despiertas, tú te das cuenta de que tú necesitas ayuda y necesitas, bueno, que hay algo en ti que no es como debe ser, o hay algo, notas algo.
Vamos a definir que es despierto, bueno, sí, y que es dormido.
Ya
porque
me lanzo a la aventura.
Bueno, aquí se supone que estamos, si vamos a la racionalidad, a la parte más consciente de nosotros, dice que estarán diciendo, si
claro,
estamos todos despiertos.
Despierto es lo que tú acabas de decir, que la persona sea consciente o no de que está ocurriendo algo en su cabeza, en su mundo, en sus sentimientos, en su vida, en su piel, en su cuerpo, que el cuerpo es muy sabio y que está ocurriendo algo que tú no estás de acuerdo, te descoloca, te hace sufrir, te hace entonces
es un despertar al ser.
Exacto, es un despertar al ser. Exacto.
Eso es lo que distinguimos entre
correcto.
Los que están dormidos y los que están despiertos. Claro. O sea, dormido,
es que lo de dormir
suena un
es algo
así.
Que Nelly utiliza tan habitualmente que ya nos lo impregna.
Sí, lo utilizo y os voy a decir por qué. Porque una anécdota ya hace muchísimos años, cuando tenía el centro allí en Sánchez Bregua, resulta que una señora pues que estaba bastante dormida, es decir, no tenía conciencia de su ser, solamente estaba en la parte esa más externa de la capa de la personalidad, pues despertó y estaba tan feliz, estaba aquella mujer tan contenta, que me viene con una cajita llena de campanitas, con un lacito blanco que con todo el cariño y el amor lo estuvo haciendo y poniéndole los lacitos, y me dice: toma, Nelly, esta campanita para que se la des para a despertar a los dormidos. Y me causó tanta gracia, porque ella era precisamente la que había despertado de estar dormida, y quedó esa
la frase.
En mí esa frase dice: despertar a los dormidos.
Es muy real, ¿eh? Para decirlo en palabras que no sean técnicas, es muy gráfica, es muy real, sí. Sí, estás mucho tiempo durmiendo, pero claro, tú no lo sabes. Tú te encuentras mal, tienes ansiedad, depresiones, tristezas, bajones, no sé, llámale como quieras. Y no sabes, o sea, lo achacas a lo que todo el mundo achaca, cosas de la vida, trabajos, dinero, familia, no sé qué y no sé cuánto y tal. Pero realmente hay mucho más. Y si tú te das cuenta y buscas algo más, y buscas alguna respuesta, como dice el título del libro, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Pues esto es igual, cuando estás preparado y quieres hacer algo, aparecen las cosas, aparecen. Pero claro, primero hay un previo paso de que tú te das cuenta que necesitas algo más y que buscas algo más, buscas respuestas.
Hay una insatisfacción, hay
una insatisfacción,
un malestar.
Exactamente.
A veces es pues que he roto con mi pareja. A
sí,
veces
cualquier
es,
cosa.
Que estoy, no necesariamente.
Yo me fijaría también en una cosa. A lo mejor a la gente eso le puede servir. Yo me fijaría en cuando se te repite mucho una cosa.
Ah, eso es
cuando
muy
bueno.
Cuando
se te repite muchísimo una cosa. Es decir, si rompo con mi pareja y resulta que rompo con todas las parejas y casi siempre se parecen las cosas y casi siempre hay un tipo de comportamiento bastante, no vamos a decir
similar,
igual, pero muy similar. Por ejemplo, si se te repite eso mucho, o cosas de ese estilo, o te encuentras siempre con el mismo tipo de persona.
Sí, que cambia el escenario.
Los mismos patrones,
pero
correcto.
Hay una repetición.
O vas a distintos trabajos y en todos los trabajos te pasan más o menos las mismas cosas. A ver, son señales.
Sí, evidentemente.
Señales.
Susana, si nos vamos a ceñir un poquito a la autoestima y entiendo que la autoestima viene dada por una falta de afectividad en la infancia. Bien, el ir consiguiendo esa autoestima, a veces las personas podemos engañarnos y verlo como que nos hemos vuelto egoístas. Mucha gente me lo dice.
Buena pregunta.
Dice, es que yo no quiero ser egoísta.
Vamos a ver, entonces ahí estaría a lo mejor ganándote el ego. Ahí estaríamos envolviendo la autoestima en ego, a lo mejor, ¿no?
Probablemente.
Viven cerca, igual no viven juntos, pero viven cerca.
Viven cerca.
Y el ego, la autoestima, el ego ve un huequecito y se va a meter siempre. Siempre, el ego siempre va a buscar, es como el agua, ¿no? Cuando
sí,
hay una tubería rota, siempre
muy
va
bueno,
a encontrar
muy bueno.
Un huequito por el que meterse.
A
no
ver.
Confundamos el autoestima con el ego. Quiero decir, una persona que todos nos hemos topado en la vida con el típico que todo lo sabe, todo lo puede, aquí estoy yo, soy más que nadie, qué estupendo, y que le oyes hablar y dices tú, wow, qué personalidad tan enorme. Eso no es una autoestima, eso es un ego.
Sí.
Entonces eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es llegar al centro de tu esencia, respetarte, quererte, pero ni en una línea, ni más abajo ni más arriba.
Amor propio.
Amor propio, correcto. Es amor
Entonces,
propio.
Entonces, amor propio no es egoísmo.
No.
Para nada. Entonces,
no, sí. Yo además creo que sería muy fácil traspasar esa línea. Me da a mí, ¿eh? O sea,
sí.
Que sería muy confundirse a lo mejor.
También quiero apuntar otro detalle. Por ejemplo, ¿por qué esto nos viene de niños? Nos viene de niños porque de niños, evidentemente, no somos nada críticos con nuestros padres, porque todo lo que nos dicen, todo lo que
Exacto.
nos hacen, nos entra directamente
somos
a saco.
Somos como esponjas.
Entonces, ahí los absorbemos y lo que vamos a valorar es que ellos son nuestros dioses. Entonces, lo que
y
digan
lo que
papá
digan
y mamá,
ellos va a misa y es a sagrado. Sí.
Exacto. Entonces,
sí, sí, sí.
Ese es otro punto de inflexión a tener en cuenta para que sepamos y veamos cómo lo que ha entrado se ha colado en nosotros como una creencia incuestionable. Entonces, nosotros respondemos a esas creencias.
Y es muy maleable, es muy manejable. Cuando salimos de la admiración de los papás, de lo que ellos dicen, oh, lo que digan ellos, pasamos a la admiración, por ejemplo, de los amigos. Entramos en la etapa de la adolescencia, que ya de por sí es complicada, estás buscando tu sitio, no te conoces absolutamente nada, estás eso, pues, quién eres, quién no eres. Y entonces entras en la influencia de la pandilla, de los amigos, de yo quiero ser como ellos, y realmente ni opinas, ni tienes una opinión, ni piensas, ni nada, porque si no me sacan de la pandilla, o se ríen de mí, o se burlan, o me van a hacer
el vacío. Qué interesante lo que estás aportando, Susana, porque el querer ser como ellos es el deseo de pertenencia, es el deseo de vincularme con los demás, con el grupo, para no quedarme solo, desvalido, abandonado.
Y entonces, cuidado que cuando acabes con la adolescencia no entres a lo mejor en lo que quiere el novio o la novia. Entonces te pasas la vida, como dice Nelly, como pollo sin cabeza dando botes por el, y llegas a los 40 y dices, ¿realmente quién soy yo? ¿Realmente?
Sí, ahí eso viene es la falta crisis de los 40.
Claro.
Realmente hay muchos motivos por los que esa autoestima no sube, pero para mí uno de los peores es cuando ponemos el poder afuera, cuando siempre yo pretendo subir mi autoestima desde afuera, hacia adentro. Y ese es el mayor error, porque si un día yo no consigo pues, el logro, el objetivo que me he marcado, ya mi autoestima se baja. Tengo que nutrir esa autoestima.
Yo no sé por qué
dentro
tenemos tan poco control sobre la autoestima, es una cosa curiosa. Tenemos muy poco control sobre ella, sobre todo cuando estamos muy dormidos, ¿no? Es decir, es muy fácil de manejar. Siempre estamos pensando, pues lo que dices tú, ¿no? Pues el día que consiga tal cosa ya voy a estar bien. El día que consiga esta cosa voy a ser feliz. El día que... Siempre estamos como dando unos objetivos y unos pasos, ¿no? No sé si eso a lo mejor también lo hace el ego, que viene y nos engaña un poco, ¿no? No lo sé. Pero que es muy fácil de manejar la autoestima. Yo digo siempre que si esto nos lo enseñaran en el cole de pequeñitos, como nos enseñan... Bueno, debería de ser obligatorio. Lo digo
restar
en serio, o sea,
sí,
no. Parece una broma, pero
no
lo
solamente
digo
lo dices
totalmente
tú,
en serio. O sea, en cualquier sistema educativo, en el mundo en general, esto tendría que ser una clase más, como hay teatro, como hay, no sé, otras cosas, o matemáticas, me da igual. Esto es tan importante, pero tanto.
Es
porque
curioso,
además, para que llegues a una edad que por lo menos lleves una buena base. Luego, a lo mejor, pues hay circunstancias que te... Igual llegas a otros caminos, ¿no? Pero hoy en día es... que si eres competitivo, que si, o sea, debería de ser obligatorio porque nos haría personas que estaríamos primero con nosotros mismos muchísimo más en paz, nos querríamos como nos tenemos que querer, nos valoraríamos, existirían, que iba a haber retos y cosas, por supuesto, a ver, habría cosas igual, pero las afrontaríamos de otra manera y luego lo que estamos hablando ahora, no buscaríamos nunca ni la autoestima la buscaríamos fuera, ni la buscaríamos en otras personas, que también la buscamos mucho, nuestra propia autoestima y nuestro amor en otras personas.
Sobre todo en aquellas personas que tienen un significado, son significativas para nosotros, que consideramos importante
criterio.
Y entonces ahí, siempre digo, entregamos el poder al otro. Aunque
siempre,
sea un criterio
sea
muy, muy bueno, me da lo mismo, pero uno tiene que también tener el suyo propio y validarlo, no esperar a que venga alguien de fuera y te lo valide, porque entonces volvemos a vendernos, no voy a decir la frase de siempre, me voy a vender por amor, porque suena así, pero sí.
A ver,
que
a todo
alguna...
el mundo nos gusta que nos regale un día el oído y que nos digan algo bueno, y eso sí, pero si lo necesitas...
Ahí...
Para vivir, para que tu día a día sea completo, tú necesitas, con letras mayúsculas, que te vengan a regalar el oído, ahí hay algo, ahí hay un fondo.
Hay un problema.
Hay un problema, sí.
Ahí tenemos.
No quería
que
decir problema porque luego me riñe, me dice, no son problemas,
no, son
retos.
Retos. Sí, es que es verdad, son retos. El problema no es tal. Es que, vamos a ver, si utilizamos la palabra problema, la sentimos como una carga, como algo que nos pesa.
Sí, es verdad.
Pero si pensamos en la palabra reto, es como, bueno, viene a mí ese reto porque yo puedo superarlo, si no, no se me enfrenta.
Suena que me van a dar un premio cuando
sí,
llegue a la
claro,
meta.
Claro. Entonces, y de eso se trata, y el premio somos nosotras, Susana.
Y tanto.
Porque nos vamos conquistando día a día, conociendo cada vez más, sabiendo más dónde están nuestros escollos y dónde están nuestras virtudes y cualidades y sacándoles el mejor partido. De eso se trata. Pero de lo que fundamentalmente hoy tenemos que dejar claro es que esa autoestima hay que nutrirla desde adentro. ¿Cómo? Sanando ese niño interior. Y aconsejo que trabajéis, si no es conmigo, con cualquier terapeuta profesional que sepa trabajar con el niño interior. Y yo ayer decía en la clase, que me gustó decirlo y lo voy a repetir. A ver, aquí cada uno ha venido por su historia, como digo yo, por su libro, como Paco Umbral. Pero, y no tiene nada que ver el libro de uno con el libro de otro. Y os estaréis preguntando, ¿por qué aquí nos metes a todos en una sala blanca y nos dices, venga, a trabajar todos con lo mismo?
Con lo mismo.
Pero si yo tengo mi libro y yo tengo el otro libro. Bueno, es que lo que quiero daros es una base, unos pilares, desde donde ir al origen del reto que tenemos que superar, ¿no? Es decir, el problema. ¿Por qué? Porque me da igual que tu libro tenga un título o el libro de otra persona tenga otro. Lo que sí sé es lo que hay debajo. Y eso es
común
a todos. Es el denominador
común.
Es como si me estás diciendo, Nelly, yo quiero hacer raíces cuadradas, yo quiero hacer derivadas. Ah, pero es que todavía no sabemos sumar. Pues venga, vamos a sumar.
Exacto. Hay que hacer
porque si no, no hay manera. Entonces, yo desde aquí quiero transmitir que hay una forma de trabajo psicoterapéutico en el que empezamos desde lo más abajo y lo primero que hacemos es subir esa autoestima.
Me gustaría añadir que, porque cuando hablas parece que los que no puedan ir a esos cursos o esas cosas que... El trabajo es diario, después. O sea, no me vale... Por supuesto que hay que buscar ayuda. A veces no puedes tú solo y necesitas la ayuda de un terapeuta. Bien, perfecto. Pero después, si por lo que sea vas menos de lo que puedes, etcétera, etcétera, por tiempo, por lo que sea, lo puedes hacer tú solo en tu casa. Porque quiero decir, hay mucha gente que dirá, es que eso va a ser muy difícil, porque entonces hay que ir todas las semanas y yo eso no me lo puedo permitir. No. Tú puedes trabajar, en las primeras pautas tienen que dártelas y ayudarte probablemente, pero tú después en tu casa todos los días puedes encontrar pequeños momentos y pequeños minutos donde tú entres, donde tienes que entrar y lleves. Lo que aprendes en todo este tipo de cosas, al final es que volvemos siempre a lo mismo. Las técnicas de conocimiento personal son herramientas. Herramientas que alguien te ayuda y te enseña porque tú no sabías dónde estaban o no sabías cómo cogerlas. Y luego tú las tienes que utilizar. O sea, es que no me vale, como yo estoy mal, me voy al terapeuta, perfecto. Ya el terapeuta se encarga, ya él me va a curar y ya él es el que me lo hace y ya yo ya salgo de allí, venga, como si me dieran un traje nuevo y no.
Me ha sucedido que me vienen presentando un problema y se me quedan esperando a que les dé la respuesta. Y yo les pregunto, ¿y qué vas a hacer? Y ahí ya la cara no te puedes imaginar. Es que no, yo venía aquí para que tú me digas qué voy a hacer.
Sobre todo porque no estamos acostumbrados muchas veces, probablemente, esa es una de las bases. Que no estamos acostumbrados a dar el primer paso y a decir, vaya, tenía que ser yo la que...
Pero ¿sabes cuál es el paso? Responsabilizarnos de nuestros sentimientos, de nuestra vida, de lo que decimos y de lo que hacemos.
En un niño herido eso es difícil. En un niño que ya viene herido con la autoestima muy baja, si aún encima me dices que tengo que lo primero que hacer es coger responsabilidades, va a ser que voy a decir la de, perdón.
Por eso yo voy suave y despacio, creo que voy suave y despacio, es mi percepción.
No, lo que trataba es de que se entendiera que, las herramientas, como todas las cosas, hay que usarlas, si no las usas, para que, como decimos muchas veces, a ti te pueden dar todas las teorías, todos los libros, todos los apuntes y todas las clases del mundo, si luego no lo llevas a la práctica, no esperes milagros.
Cuando estamos en el ordenador, hemos cambiado todo el texto y no le damos al botón de aceptar y aplicar, pues esto funciona exactamente igual. Si no llevamos, no ejecutamos una acción con lo que hemos aprendido, si no lo incorporamos a la vida diaria, no hemos aprendido nada. Hemos acumulado conocimientos, nada más.
Y hay muchos momentos para hacerlo.
Y bueno, nada más, ¿no? Que ahora viene lo más importante, que estemos al día. Las noticias aquí en Radio Oleiros.
Thank you.